Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pucchiari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor colombiano Wilson Rogelio Enciso. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pucchiari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.pucchiari.com. Pucchiari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Pucchiari Editores, Aldea Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Amigos de Primera Persona, estamos en enlace con el autor colombiano Wilson Rogelio Enciso. Wilson, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ani. Muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa. Aquí desde Bogotá, con una mañana soleada, hermosa, mirando desde el jardín de mi hogar hacia el horizonte.
Wilson, mira, te hemos invitado al podcast para que nos converses un poco acerca de tu obra y yo tengo algunas preguntas adicionales. Tu obra, la que hemos visto últimamente, tiene algo que nos recuerda al realismo mágico. Tiene un poco de humor también.
Sí.
Y un país que nos recuerda a otro país. Cuéntanos acerca de eso.
Bueno, te estás refiriendo, Ani. Muchas gracias de verdad por la oportunidad que me das para presentar mi última novela, Enfermos del Alma.
Así es, sí. Que también está ligada a otras novelas anteriores.
Sí, cómo no, esta novela pues obviamente tiene algún enlace más histórico con las anteriores y con las que vienen. Bueno, me decías que el país al que se refiere la novela Enfermos del Alma es un país que se parece a muchos otros.
Así es. Y a uno en particular.
Y a uno en particular, sí, efectivamente, mira esa. Y además el tema que mencionas, que me alegra que lo hayas captado de esa forma, es la manera jocosa y sí, como de risa con la que yo trato un tema tan interesante y complejo y triste a la vez. Sobre lo que es el ser humano. A ver, hablemos del país. El país es un país cualquiera de los que en este momento yo titulo como subcontinental. De hecho, el país es el país subcontinental, es el país de Concordia. Un país cuyo nombre, Concordia, es todo lo contrario a lo que se mira y se ve en la obra. Concordia es tranquilidad, paciencia, acuerdo, sí, mutualismo. En cambio, lo que uno encuentra en la novela es todo lo contrario. Un país de vivos, unos vivos más que otros, ¿cierto? Todos tratando de ser vivos para vivir de los otros.
Sí, así es.
Cuando algunos más vivos son los que más provecho sacan de los otros, que también se consideran vivos. Esa novela efectivamente la manejo con ese tinte humorístico, con esa, digamos, con ese...
Hasta burlón, diría yo.
Sí, ¿no? Sarcástico.
Exacto, sarcástico.
Sarcástico. Porque de alguna manera busco también crear, recrearle en la, al lector, recrearle en donde se encuentra el lector, en cualquier país subcontinental, incluso en cualquier país que no sea subcontinental, que se encuentre, él va a encontrar ciertas situaciones que lo van a de alguna manera identificar. Él se va a sentir identificado, esté donde esté, porque con toda seguridad toma una pastilla para aquello, tiene una situación política que lo está afectando de alguna manera, una disposición de legislativo que él ayudó a elegir, ¿sí?, y que de alguna manera lo está afectando. Y sobre todo, centrándonos en el protagonista, ese personaje que trabajó toda su vida con un propósito, y cuando va llegando a finalizar su periodo laboral, se encuentra con que, por un lado, en la parte sociopolítica es afectado, en la parte afectiva es afectado, en la parte social, en la parte asistencial médica es afectado. Entonces ese personaje Rodrigo, ¿sí?, uh-huh, es un hombre universal, es un hombre que muy seguramente lo que le pasó a Rodrigo en la novela, las 50 cosas que le pasan a Rodrigo en la novela le pasan a los seres humanos en cualquier parte del mundo, más aún si están en ciertos países, los que tú dices, los países que nosotros conocemos, los países que nosotros vemos, que nos rodean, que nos afectan de alguna manera sus políticas, sus manejos. Entonces, ese personaje es un personaje que cuando el lector se encuentre con ese personaje, va a decir, de alguna manera, eso me pasó a mí, o eso nos está pasando a muchos. Básicamente ese es el tema, ¿cierto?
Sí.
Y como el ser humano tiene ese comportamiento lúdico, de chiste, de grasejo, ¿sí?, entonces normalmente va a decir, ah, sí, eso le pasa al Rodrigo, eso le pasa a fulano, pero lo que está diciendo, lo que en su mente quiero recrearle, es que él se lo está diciendo a sí mismo, se lo está diciendo, eso me está pasando a mí. Eso que le pasó a Rodrigo con Débora, ¿cierto? Uh-huh. Eso me pasó en algún momento o me está pasando. Ese amor me afectó, esa disposición política me afectó, aunque yo nunca lo dije, y por eso llevo enferma el alma.
Así lo veo, así lo veo. Obviamente tu ambiente, donde vives, tus experiencias de vida, también se mezclan dentro de tu obra, ¿verdad?
Desde luego. Esta novela, uno de mis hijos es esta novela, Enfermos del Alma, es uno de mis hijos literarios.
Ajá.
Pues obviamente ahí encontramos dibujado el paisaje suramericano, el paisaje colombiano, pero también encontramos más que todo el paisaje tropical, el trópico, ¿sí? Uh-huh. El trópico y su alegría, el trópico y esa alegría que tenemos los latinoamericanos para poder soportar las circunstancias del país, de los países en los que vivimos. Obvio, aquí encontramos una ciudad capital, como la menciono en la novela, es la ciudad capital que si algún, digamos, boliviano, algún venezolano, algún peruano, algún ecuatoriano la lee, inmediatamente va a decir la ciudad capital, y la va a asociar muy seguramente con su país, con la ciudad capital de su país, La Paz, Caracas, Quito, Lima, Bogotá, etcétera. Es la ciudad capital, porque vive en una ciudad capital afectada por muchas circunstancias, y obviamente en donde los afanes de la vida y los afanes de otras personas lo terminan contagiando.
Así veo, así veo. Los personajes enfermos del alma, tienes
Sí.
un par de personajes y ideas que son recurrentes a través de tu obra y creo que es el aspecto burlón, viene a través de esos personajes. Explícanos un poco, danos los nombres que también me parecen geniales.
Bueno, en la novela Enfermos del Alma, efectivamente, los personajes centrales está obviamente Rodrigo, está obviamente Débora, pero hay unos personajes que yo los llamo personajes itinerantes.
¿Ya?
¿A qué me refiero? Me imagino que hacia allá va tu pregunta. Esos personajes itinerantes, como el iluminado, ¿sí?
Ajá.
Como Rómulo Vinchida Torcuato, ¿sí? Como el expresidente Uribia Morales.
Ajá.
Como el agente Salas. Esos personajes, el agente Salas, tú lo vas a leer en Conterratero Incierto.
Uh-huh.
El iluminado, Rómulo Vinchida Torcuato, tú lo vas a leer en las 12 novelas que tengo.
Así es.
¿Sí? Tú lo vas a leer, pero mira que en la única novela que aparece el iluminado como tal, actuando como tal, es en Enfermos del Alma, porque ahí en esa novela muere.
Así es.
¿Sí?
Ajá.
En esa novela muere. Entonces, ahí en esa novela, además de ser un personaje itinerante en todas mis obras, en la novela de Enfermos del Alma, ahí ese personaje termina sus días. Sí.
Sí, sí. Además, es un personaje que nos hace recordar a todos los que tratan de alguna manera sacarnos algo, sea dinero, sea propiedades o incluso nuestro tiempo en nuestros países, ¿no? El habladorcito, ¿no?
Ese es el personaje vividor, ese personaje que manipula, que tiene mucho poder, que asciende en la escala política, social de un país, económica de un país, domina, corrompe, ¿cierto? Se vuelve de esos innombrables y se vuelve un personaje intocable por el poder que obtiene. Por eso la muerte del iluminado es curiosa, es chistosa, es visible en la novela.
Claro.
No voy a decir aquí para que la gente la lea.
No.
La muerte del iluminado, cualquiera diría, pero un personaje tan potente, tan poderoso, con tanto poder, ¿cómo es que va a morir de esa manera?
Así es, amigos. Entonces, tienen que leer la novela para enterarse cómo murió.
Claro, sí. Entonces, un personaje en donde, por ejemplo, en la iluminada muerte, ahí en la iluminada muerte aparece el personaje, pero de manera itinerante, no como tal, sino se le menciona que es el que poderoso, pero no aparece como tal. Y en otras novelas aparece y vuelve y dice, y es el que domina. En Enfermos del Alma, el personaje simplemente muere.
Así es.
¿Sí?
Pero queda todavía parte de su familia que podría salir en otras obras o ya ahí quedamos.
Claro, mira, ahí hay un personaje en Enfermos del Alma, hay un personaje que se llama Luz Divina.
Luz Divina. Es que los nombres me parecen geniales. Luz Divina.
esa es la que hereda finalmente el poder del iluminado, y esta mujer, este personaje trasciende en las siguientes obras. Ese personaje vaya y tiene su papel y sus desenlaces en otras obras, pero así como está Luz Divina, ¿cierto?
Uh-huh.
Así mismo está, hay un personaje que lo menciona en todas las obras y es itinerante en todas las obras, que es un Olegario Mencino.
Uh-huh.
El Mencino, no sé si lo recuerdas
uh-huh.
o lo captaste en la novela de Enfermos del Alma.
Uh-huh.
Y también en un Mencino,
uh-huh.
también lo mencionamos en La Iluminada Muerte de Marco Aurelio Mancipe. Y hay otro personaje itinerante que en la obra número 12, en la novela número 12, es el final de ese personaje.
Yeah.
Que es el famoso expresidente Gerardo Uribia Morales.
Ajá.
Ese sí es el verdadero personaje de las 12 obras, y en la obra número 12, ahí tienes tu desenlace muy particular, muy jocoso, muy cierto, de un personaje con tanto poder, en la manera como finalmente muere el señor expresidente Uribia Morales. ¿Quién es Uribia Morales? Es ese tipo, cierto, latinoamericano o subcontinental, que tiene mucho poder, que se vuelve intocable durante décadas, ajá, ¿sí? Que enriquece a su familia, que trabaja para los suyos, para su grupo, que se vuelve, ese es más que el iluminado, porque ya, el iluminado finalmente es un agente de personajes él, como Uribia Morales,
ajá, ¿sí? O sea, Uribia Morales es el villano completo, ¿no?
Uribia Morales es el, ese es el gran personaje, el itinerante. Y mira que en ninguna de mis obras, las que tú conoces y en las que, en ninguna de mis obras, simplemente se le menciona.
Sí,
se no, le menciona Uribia sí. Morales, Uribia Morales, Uribia Morales. Pero en la novela número 12, voy a decirte el título, en la novela número 12, ese personaje tiene un desenlace muy interesante. Y obviamente allí van a coincidir casi todos los personajes. Va a coincidir Luz Divina, van a coincidir los Mencino, van a coincidir, bueno, todos los personajes que tú ya habrás podido más o menos detectar, tanto en Conterreterio Incierto como con en la Iluminada. Y obviamente en esta última obra, que invito a que la lean todos, porque va a tener un saborcito muy interesante,
sí,
el Enfermos del Alma. Yo sé que aquella persona que lea Enfermos del Alma, después de leer esta obra, le va a ser difícil ser la misma persona o ver el mundo de a su alrededor, el cercano, inmediato y lejano, verlo de la misma forma y con la misma tranquilidad que de pronto hasta ahora lo está mirando, ¿sí?
Sé que los quieres poner intranquilos.
Es que la intranquilidad genera oportunidad. Si uno vive tranquilo a todo momento, finalmente se muere sin darse cuenta. En cambio, cuando a uno le generan intranquilidad, ¿cierto? Lo hacen mover, lo hacen abrir los ojos, lo hacen abrir las orejas, lo hacen volver, o sea, lo hacen vivir.
Claro.
Es decir, le dicen, oh, mira lo que está pasando. Usted está consumiendo esto, usted está comiendo aquello, usted está, etcétera.
Claro, ¿sí? Claro.
Entonces, no es ponerlos intranquilos, es tenerlos sobre aviso.
Así es.
Ponerlos sobre aviso. Este mundo es un mundo que va a unas velocidades, a unas revoluciones impresionantes, velocidad tan abismal que y hacia el abismo, que nos tiene mareados y no nos deja ver lo que nos está pasando. Ajá. Y lo que está sucediendo con el ser humano.
Wilson.
Entonces, esta serie de novelas, y específicamente Enfermos del Alma, lo que busca es que la persona se toque, se pregunte, se cuestione y reaccione.
Claro.
Reaccione.
Wilson, una pregunta acerca de tu obra literaria en general. Dentro de tus libros hay un vocabulario que es increíble. ¿Eso se debe a la cantidad de libros que tú has leído durante tu vida?
Mira, yo tengo dos fuentes, efectivamente, para mi lenguaje, para mi expresión escrita. Tengo dos fuentes muy importantes. Una es la que has mencionado. A lo largo de mi vida, siempre he estado leyendo, me han gustado los autores clásicos. Te mencioné a William Shakespeare, te menciono a Neruda, yo te menciono a obviamente a Gabriel García Márquez, a tu paisano Vargas Llosa. Me fascina Vargas Llosa, la forma como él, por ejemplo, en esa obra que hizo sobre República Dominicana, La Fiesta del Chivo, es espectacular, es la manera como él llega y describe, que es que lo hace sentir a uno. Es que el coronel le restregó el cigarrillo en la oreja, lo hace sentir, el Vargas Llosa hace sentir, ese dolor lo hace sentir que en uno. ¿Sí? Entonces, ese personaje, pero hay muchos más. Yo leo, he venido leyendo diario, y uno, en mi mesa de noche siempre hay tres o cuatro libros que están en turno, y me gusta leer varios a la vez. Uh-huh. Entonces, efectivamente, mi vocabulario nace de allí, de esta
constante lectura, ¿no?
De esta fuente que es obviamente los libros, Hacía mucho, y desde cuando yo comencé a comprarle los libros al Círculo de Lectores, aprendí una técnica, y es que cuando Eduardo Galeano, por allá ¿cierto? En Persona No Grata, escribió Eduardo Galeano, le encontré como 70 palabras que yo no conocía. Entonces las subrayaba, iba y las consultaba en el libro, en el diccionario, y entonces eso lo va enriqueciendo aún. Comencé a subrayar todas las obras, incluso todavía uno lee y encuentra palabras que no conoce y uno las va incorporando en su
vocabulario. No, el tuyo es extraordinario. Nunca he visto un vocabulario tan
muchas gracias.
Yeah, tan increíble.
Pero mira que te dije dos fuentes de información, ¿cierto? Uh-huh. Y la segunda fuente es totalmente inesperada. Te va a parecer. Es mi mamá.
Increíble. Uh-huh. ¿Tu mamá también lee mucho?
No, pero ella habla bastante y le ha gustado hablar siempre, toda la vida. Ella habla mucho y le gusta que la escuchen. Y mira que la parte bucólica, la parte digamos más de campo, todo lo que encuentras en mis obras de campo, de Gordica, estoy terminando una obra netamente de tres señores que se van, de tres personas que terminan, tres ancianos ya después de los 60 que terminan por allá en un monte, uh-huh, porque cansados de la vida, y absolutamente el ambiente es de campo. Uh-huh. Básicamente todas las palabras, todos esos términos, ¿cierto?, de mi mamá, han salido de lo popular de mi mamá. Yo la escucho, yo me siento escucharla, y ella me dice historias, y de hecho, casi que es más, historias de esas, yo las pego en mis obras.
Ya. Yeah. Bueno, de todos lados sale la inspiración, ¿verdad? Y la tienes cerquita.
Obviamente, y hay otra, bueno, hay una siguiente fuente, y es que yo cuando así vaya sentado en un bus, o vaya, esté en un parque, o esté en una cafetería, en un restaurante, mi señora me dice que yo soy muy callado, uh-huh, yo casi no hablo, uh-huh, yo lo que estoy es captando el entorno, escucho lo que las personas dicen y comunican con sus gestos. Yo leo las historias de las personas, y es increíble que uno, cuando se sienta en un restaurante y detrás de uno se sienta una pareja a conversar sobre el matrimonio fallido, ahí encuentra uno una cantidad de palabras, de términos y de historias.
Así es.
Te cuento algo, en la iluminada muerte de Marco Aurelio Mansique, la historia central es las preñeces pagas con las que Marco Aurelio quiere continuar su especie, ¿no? Uh-huh. Entonces le paga a Idalia para que le dé preñeces. ¿Por qué? Porque el papá de Marco Aurelio le dice, si usted no me da familia, lo desheredo.
Así es.
esa historia, es decir, la esencia de las preñeces pagas, las escuché en un bus.
Así es. Claro, los escritores somos bulleristas, digamos, con los ojos y con los oídos, porque estamos siempre pendientes, ¿no?
Sí, estamos escuchando, estamos viendo, estamos captando, sí.
Sí, sí, sí. La otra pregunta que tenía para ti ya para terminar con la entrevista, dices que son 12 obras.
Sí, señora.
¿Tú las has planeado de inicio a final? ¿Cómo va a avanzar este grupo de gente, esos personajes a través de las obras, o van saliendo de a pocos?
Bueno, cada novela en sí es una obra, cada novela en sí es independiente, es libre, ¿cierto? Pero tiene la particularidad que se entrelaza, ¿cierto? Y es la continuación sin necesidad de haber leído la anterior, o es el inicio de la siguiente. Es la continuación de la anterior, o es el inicio de la siguiente.
Ajá.
Pero una persona puede leer fácilmente La iluminada muerte de Marco Aurelio Mansique, que en la saga o en el orden, ¿cierto? es la número 3, o puede leer Enfermos del Alma, que en el orden es el número 6. ¿Sí?
Es verdad.
O puede leer Con Derrotero Incierto, que en el orden es la número 4.
Ya.
O puede leer Mis Muertos, que en el orden es el número 12. O puede leer El Frío, ¿sí?, que en el orden es el número 1. Pero independientemente de la persona, lea la que lea, va a encontrar en la obra que lee un principio y un final. Cuando la persona ha leído una, dos, o tres, o cuatro, o cinco obras, se va a dar cuenta que se va a dar cuenta de la obra mayor, que es las 12 obras. Dice, eso está entrelazado.
Así es.
Bueno, pero la pregunta no era esa. La pregunta que me haces es si yo las planeé en cierto.
Uh-huh. Y si ya sabías cómo va a empezar y cómo va a terminar la vida, de, por ejemplo, de Uribia.
Sí, la vida de Uribia, ya sé que pues, él muere en Muertos, uh-huh. ¿Sí? Y está planeado desde el principio. Mira que Mis Muertos está en proceso, está hasta ahora en proceso literario.
Yeah.
No ha terminado, no la tengo terminada, pero ya la tengo, digamos, esbozada y registrada e iniciada.
Uh-huh.
Hay libros que ni siquiera, por ejemplo, la número 11, que es muy importante, no voy a decirte el nombre, la número 11 está en sí, está simplemente esbozada, ¿sí? Pero yo ya sé que va a ir ahí. Entonces, mira, yo estas 12 novelas las concebí hace mucho tiempo.
Así es.
¿Sí?
Ajá.
Pero no podía escribir todo lo que tengo que escribir en un solo libro, tenía que dividirlo en partecitas.
Ya.
Tenía que dividirlo en partecitas, y entonces yo dije, vamos a dividir las historias, vamos a coger los personajes, acá, allí y acá, y armamos todo, y cada novela en sí es una obra completa. Pero la sumatoria de todas las obras, la persona va a llegar a entender algún día que es una gran, toda es una sola obra.
Claro, sí. Claro.
Sí. Ese país, ¿cierto?
Ajá.
Ese país Concordia, ese subcontinente es ese mundo.
De todas las obras. Bueno, tendremos que estar pendientes, amigos, para encontrar todas las obras de Wilson Rogelio Enciso algún día, cuando estén todas terminadas y se puedan leer completas. Por ahora, las pueden encontrar, las que ya están a la venta, están en Amazon. Tienes La Iluminada Muerte de Marco Aurelio Mancipe, Con Derrotero Incierto, Enfermos del Alma, que es la última que se ha publicado.
Amén Silencio.
Amén Silencio y En Silencio Muero. ¿Verdad? Sí. Que es la que tiene muchas de las cartas de amor y los poemas que se mencionan a través de toda la obra de Wilson también. Es un escritor muy talentoso, muy recomendable. Vayan a lo pueden encontrar en Bogotá, Colombia, o como digo, en Amazon, en Barnes & Noble, Books & Books, en digital y en tapa blanda. Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde Primera Persona nos despedimos.
Muchas gracias, Andy, por la oportunidad. Agradezco inmensamente que me hayas entrevistado, que me hayas permitido dirigirme a tu audiencia, y con toda seguridad vamos a dar sorpresas grandes muy pronto. Eso espero.
Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, amigos, por escucharnos en Primera Persona.